Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ahora sí, abrimos el tertulión de los domingos hoy con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Larrañaga.
¿Qué tal estás, hombre?
Ah, he disfrutado como un conejo.
¿Verdad?
Sí.
Motivos
sí,
tenemos
sí.
Para ello, ¿eh?
Motivos sobrados.
Sí, señor. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Yo estupendamente, ya sabes.
Pues mira, me alegro. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Todo bien?
Muy bien.
Oh, estáis de un tono optimista, ¿verdad? Muy bien.
Por favor.
Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Joseba?
¿Y tú cómo estás?
Bien, esperando ya que termine julio para poder irse de vacaciones, ¿no?
Ah, vale, pensaba que ya se decía que termina la tertulia para irme a dormir.
¿Eso también? ¿Vacaciones?
Eso también.
O sea, que te queda
agosto,
todo el mes de julio.
De vacaciones. Sí, hay que aguantar hasta la investidura y luego ya vacaciones.
Bueno, ¿pero dónde vas de vacaciones? ¿A Valdebebas?
Voy a Francia a buscar a Mbappé. Voy, Tomás.
¡Oh, oh, qué magnífico encargo!
VAV, ¿no?
VAV está allí.
VAV está allí. No, que ya salió con la camiseta del PSG, la del año que viene.
Tráete a Neymar.
Forzado.
Madrid.
No, si Neymar viene solo, Dani, no te preocupes, creo. Está Antonito Ruiz, incorporamos también a Juan Gato, la Gato.
Buenas noches, viva San Fermín, lo primero.
Grande gato.
¿Vale? Bien.
Y Aupa Milán. Me ha dejado flipando.
Sí, ahí se le ha ido un poquillo. Algo
le ha quedado bueno de sustancias. De
sí,
de,
¿no? Será de lo poco.
Lo poco,
lo poco que ha dejado el Aupa.
Oye, nunca llegó tanto a un futbolista tan malo.
No,
el crack es Manolo García, que es el representante.
Es un fenómeno.
Es el número uno.
Ese chico con tres pegados atrás y él suelto con otro, ese chico no juega para el fútbol, el Alavés jugó bien.
El Alavés hizo un año muy bueno, a mí me gustó.
Muy bien, jugando libre, sí.
Pero solo.
Ese chico con los cinco sentidos puestos,
hombre,
es buen jugador.
Él juega jugador.
Pero tiene que tener los cinco sentidos puestos ahí.
¿Cuántos ha puesto en Sebastián?
¿Eh?
¿En San Sebastián cuántos ha puesto?
0,5. Sí, porque es que todo lo que ha hecho allí lo ha hecho mal. O sea que
sí.
Ha sido una temporada horrorosa.
Parece Griezmann y el Barça, ¿no?
Ahora hablamos de ello. Pero, antes, ¿queréis decir algo sobre la selección femenina de baloncesto?
Lo han contado
muy bien los especialistas. Claro, los que no entendemos de esto, cuando piensas que no están las mejores jugadoras, al menos dos de las tres mejores jugadoras del equipo, piensas que si era difícil con ellas, sin ellas era imposible. Bueno, han ganado con solvencia, han ganado para las medallas, ganaron al país anfitrión y hoy han dominado el partido en todas las facetas de su juego. Yo todas las estadísticas que he visto, ganaban en rebotes, ganaban en asistencias, en porcentaje de tiros de dos, en porcentaje de tiros de tres.
Es un baile, Miguelito, un baile.
El arranque ha sido maravilloso con los tres triples seguidos de esta chica.
De Marta
ha sido una cosa espectacular.
Claro, es que la virtud de este equipo es que, como dice Miguel, aunque no entiendas mucho de esto y aunque no te guste mucho el baloncesto, te hacen disfrutar de lo que está haciendo.
Sí, porque juegan en equipo y además se lo han hecho a Francia, que creo que lo ha dicho Parra antes, que España puede jugar bien a baloncesto incluso con algunas bajas importantes, lo sabemos, pero ganar de 20 a esta selección es un escándalo.
Y a Serbia en su campo ayer, que ese es el partido. Porque ahora es Francia, pero ganar a estos en su campo, ay, mi vida.
Sí, sobre todo cuando se puso la cosa tan difícil, que ganaban con comodidad hasta que se empezaron a dar la vuelta al marcador, se pusieron por delante y dices, ahora ya con el público ahí enloquecido, en Serbia, en Belgrado, dices, esto no lo remonta ni harto.
De poderío y de jerarquía extraordinaria. Bueno, es un partido
y confianza en lo que hacen, creen en lo que hacen.
Grandes de la historia del baloncesto español, sin duda alguna.
Yo venía en el coche, bajaba de Barcelona y estaba escuchando a Swan Caraparra, Paniagua y demás. Y te estremecías porque a pesar de la holgura y lo fácil que parecía que era la final, lo que iban contando y los elogios, es que se quedan cortos con los elogios continuamente a este equipo, que de verdad, fíjate que estamos acostumbrados a hablar de leyenda con una facilidad enorme, estas sí que son leyenda con mayúsculas.
Joder, es que nos decía Ana Cruz que iban ganando por 20 y todavía no estaban convencidas, de que tenían que seguir insistiendo.
Eso está muy bien, eso habla de lo que se meten ellas de presión, ¿no? De no bajar la guardia ni siquiera con una diferencia.
Tal. Claro, y lo largos que son los partidos. Claro,
no se relajan nunca.
Nada. Bustos, ¿para cuándo el equipo femenino del Real Madrid de baloncesto?
Bueno,
ahora que estamos ya en la dinámica.
Sí, poco a poco, pero nadie había hecho esto desde hacía 30 años.
Desde el 91, desde la URSS.
Existía la URSS.
La URSS.
Los títulos europeos.
Sí. Pero la URSS eran 100 millones de tíos. y tías. O sea,
no, que en Palmar había... no sé cuántos títulos.
17.
Euros. 17.
Había donde escoger, ¿eh?
No, eso ya es otro nivel. Pero sí, lo, por lo visto, ya. Y dicen que no tenía. Es la mejor selección femenina de la historia, dicen. Pero que al mismo tiempo había, había bajas importantes. Sí, y había. Sí. Sin sí, Alba sí. Torrens. Y sin embargo, suplen con su falta de centímetros, por ejemplo, según algunos que decían que no, no eran tan altas como, por ejemplo, aquella URSS, pero que lo suplen todo con un coraje, un carácter muy especial, ¿no? Que es lo que le convierte en el equipo leyenda.
Un par.
Pues sí, un par de lo que sea, pero un par. Un sí, par grande,
sí,
además.
Sí, 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 sí.
Al lío. El caso Griezmann.
Magnífico. Antes,
yo es que no, creo que en la historia del fútbol habrá pocos casos gestionados tan mal como este.
Claro, se suma
¿en qué capítulo, en qué capítulo estamos? Fulebrón.
En que no ha aparecido. En que tenía no, que aparecer bueno, y no...
Eso, porque, no, no, ese, era, eso se sabía. Eso se sabía. Claro.
Sí, se sabía, pero había que consumarlo.
No, quien pensara que hoy se iba a presentar era un extraterrestre que
hombre,
no iba...
No, ha habido más ruido nosotros en redes sociales y demás con esa posibilidad que la realidad.
Estoy en contra absoluta. Absolutamente. El porro de este muchacho era presentarse.
Sí, claro.
No. Claro, esto ya, el final de la locura. Dice, señores, buenas tardes, aquí estoy yo.
Bueno, no, vale, no, a ver,
pero esto del Barça, si pagan o no pagan.
El porro no, era la obligación.
Claro, sí, sería sí. Lo normal, en
realidad. No, bueno,
es la obligación para empezar.
La obligación
eso,
se poco
eso es verdad. Eso
la obligación
es verdad.
Se lo pasa por el refajo.
Bueno, obligación pues relativa, porque si él ha comunicado al club en mayo que no va a seguir y el club lo ha dado por bueno,
pero,
que no va
no,
a seguir.
Pero para no seguir tienes que poner la pasta. Bueno, y tú no, perteneces... Pero, a día de hoy, ¿quién le paga a Griezmann?
Pero bueno, no sabemos todavía el plazo que se ha dado Griezmann y el club para hacer efectiva la cláusula. Ya debería haberlo hecho.
Pero desde que...
Eso sería otra cosa, pero...
Desde que el club reclama su presencia, ya
mientras no se demuestre lo contrario,
la historia de este episodio
hay que pagar antes claro, de pagar un nuevo
claro,
curso.
Claro, pero la historia de este episodio empieza el 1 de julio, que era cuando cambia la cláusula de 200 a 100.
O empieza en febrero.
Bueno, digo la historia del último episodio, de este que estamos viviendo ahora. Empieza. Que él ahora tiene que pagar la cláusula de 120 y él le ha dicho al club que lo va a hacer. Bueno, pues vamos a esperar a que lo haga. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que es el primer interesado. En que traiga la pasta cuanto antes.
Suponemos sí, que lo pagará Tocateja, ¿no? O vendrá como el Barcelona a pagarlo en plazos.
No, no, claro, tú la cláusula tienes que pagar a Tocateja.
Sí, sí, no, pues sí, vale.
Salvo que negocies un aplazamiento. Bueno,
en el comunicado del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo que esgrime es que le viene con la milonga de que no que pide un aplazamiento.
Bueno, esa es la misma milonga que ha hecho el Atlético con el Español y Hermoso.
Con una...
Que lo intentes...
No, no, pero en el Español y Hermoso no había cláusula, o sea, no se ha hablado de la cláusula.
Ni ha firmado, ni ha firmado Hermoso.
Ni ha firmado el mes de marzo.
No, no, sé que hay cláusula.
Sí, pero no se ha hablado de pagar la cláusula, Miguel. Se estaba negociando.
El Atlético no quería pagar la cláusula y el Español decía que se pague la cláusula.
No, pero ahora el Español me dicen a mí la gente que ha negociado que pedía algo menos de la cláusula, pero muy poco menos.
Pero en cualquier caso, esto entra dentro de una negociación. Hombre, normal sí, en el mundo del fútbol. Claro. Pero lo que no ha salido es Mario Hermoso a decir adiós, señores, me voy, a pagar la cláusula y adiós,
no,
adiós
oye,
muy buena.
Y que no se ha puesto de acuerdo con el Atleti el mes de febrero, chato. Es que es fundamental. No hay por dónde cogerlo.
Es que
no, hay,
eso
no hay nada igual.
Más, eso es lo indignante. De claro, este tipo, porque ya no sabes que a dónde puede llegar, a qué grado más de estrambote puede ser esto ya.
O sea, los dos veranos de Griezmann.
Pero Dani, este le supera, ¿eh?
Sí, sí. Los pone seguidos y son un largometraje, es una película de ciencia ficción.
No desidea. Por Piqué. Un documental.
Espero que Piqué no esté escuchando, pero son dos. Es decir, llueve sobre mojado. A partir de ahora es muy difícil. Vaya el equipo que vaya, que todo apunta lógicamente que va a ser el Barça. Vamos a estar. Yo, si llega a Barcelona, voy a poner el contador ya de marcha atrás de a ver cuándo la va a liar. Es que es así. Seguro que le vamos a disfrutar también como futbolista y tal, pero es que vaya donde vaya, todo el mundo va a estar sufriendo.
Un regalito.
Sí, muy bonito.
De todas formas, es que tú, habiendo hecho el anuncio que haces, nunca puedes llegar a la situación a la que se ha llegado hoy.
No debes, no.
Es que el vídeo hoy... Es que no ganas nada haciendo aquel vídeo ahora. Es muy fácil decirlo ahora, pero yo he hecho la vista atrás y ¿qué ganó Griezmann? Haciendo un vídeo anunciando que se iba.
Pues da la sensación bueno, que le obligaron claro, a hacer ese claro, vídeo.
El club
no
le pidió
hecho.
Que se pronunciara.
Bueno, le pidió, yo creo que le debió exigir, que porque sí, si no, es claro. Lo que ha hecho es de género tonto.
Claro. Ahora yo digo que si en esta película Griezmann se la clavó el año pasado al Barça, a lo mejor el Barça se la está clavando ahora a Griezmann, ¿no? Le está devolviéndola. No creo, pero bueno.
No,
el año pasado, cuando todo estaba para irse, al final se quedó. Y hoy, cuando todo estaba para irse otra vez, al final sí. Es el que le compra, el que es quiere propio... negociar a plazos. El que...
Bueno, aquí yo creo que el que está marcando el paso un poco es el Atlético de Madrid, porque desde que Miguel Ángel desvela en esa tarde de toros que tiene clarísimo que se va al Barcelona y que hay un precontrato.
Bueno, era un secreto a voces, sí, que él confirma de
manera oficial. Pero que lo, eso, bueno, perdón. Eso en el fondo va, suscribe lo que a mí me contaron el otro día, gente que suele negociar con el Atlético de Madrid, de que Miguel Ángel lo tiene los pelos de la burra. Es decir, en esta película siempre, si tú quieres denunciar, tienes que tener algo tangible. Y nadie nunca denuncia, pues porque es imposible demostrarlo.
Pero
parece ser que él, por eso está tan indignado el club y el Atlético de Madrid y Miguel Ángel Gil con este asunto, y lo quiere llevar hasta sus últimas
consecuencias. Bueno, entre llevarlo lejos y cobrar la pasta, yo te digo que Miguel Ángel lo que quiere, claro, es cobrar la pasta.
Oye, ¿va a ser sancionado por el club? ¿Por no presentarse, hombre, la pretemporada?
Me imagino, ¿no?
Hombre, la apertura del expediente está ahí.
Está ahí, eso, claro.
No lo sé.
Y cuantos más días pasen, pues peor será la situación, claro, para el jugador. Eso está claro.
Eso nada más se puede acabar, que el Barça vaya ballena, pague y fuera.
Claro, y yo creo que es lo que va a pasar.
Y se acabó.
Yo creo que es lo que va a pasar.
Sí, pero ¿está el Barça en condiciones de poner a 120 millones en la Liga de Fútbol Profesional?
Pues, suponemos que sí, ¿no?
Bueno, sí,
a la caixa, viva, sí, ¿no? O han cerrado la caixa.
Sí, no, pero oye, hace tres días pedía un aplazamiento del pago. Claro. O sea,
no, sí, no, sí, claro, sí, claro. Reben con pues el fichaje, sí, será que tienen el dinero, sí, ya, si no, ya sé que... realmente se está haciendo largo, porque entre una cosa y otra llevamos un año con el amigo.
No, y sobre todo lo que dice Dani y Miguel, que es que al final este tipo no deja amigos en ningún sitio. Entonces, vas a llegar a Barcelona, vas a firmar, luego imagino que cuando marque el primer gol la gente se le aplaudirá, pero de momento tienes a todo el mundo en contra y mirándote de reojo.
Bustos, ¿cómo lo ves?
A ver, este hombre es el delantero titular de la selección campeona del mundo. En un año de gran estrella, de que se sentaba a la mesa de Messi, de Cristiano y tal, ha pasado a, supongo no por su culpa, sino por una gestión chapucera de sus asesores, a una devaluación, por lo menos de imagen, muy notable. Y yo no sé quién ha gestionado todo esto, pero ya su la forma en la que se quedó en el Atlético de Madrid el verano pasado ya fue chapucera. Ya se puso un poco a la afición en contra, que le perdonó de alguna manera, pero bueno, no lo olvidó, a lo largo de esta temporada se ha visto, y ahora esto, claro, la forma, lo ha dicho Dani, la forma en la que le va a recibir la afición en Can Barça, yo no sé si es la mejor manera de traerte a la gran estrella, al delantero que necesita el Barça, no sé,
no,
me
no
parece
lo es, pero
es un campeón del mundo.
La gente lo va a olvidar también, ¿eh? Es decir, ahora, hombre, nosotros, sí, claro, estamos indignados, funciona, y tal, pero en la jornada 2 pues será el ídolo del barcelonismo y tal, pero...
Sí, pero tú lo vas a mirar de reojo toda la temporada, Dani.
Sí, claro, no, y el problema es cuando se acerque verano, ese es el problema. Claro. Cada verano lo voy a pensar, como lo pensaba con Neymar.
Es la peor manera de traerte, sí, a una estrella.
Sí. No, y luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego, en todo este estrambote, fíjate, cobran más fuerza las imágenes, por ejemplo, del partido del Atlético de Madrid en el Camp Nou, en el que Diego Costa le reprocha a Griezmann su comportamiento, diciendo, oye, pásame la pelota a mí, que parece que vas con ellos. Claro. Y luego, sobre todo, el partido de Turín. El partido de Turín tiene una lectura muy diferente, porque es verdad que el batacazo fue colectivo, pero Griezmann, y lo hablamos aquí, me acuerdo además que Joseba hizo hincapié, oye, ¿y Griezmann dónde estaba? Pues no estaba. ¿Por qué no estaba?
Ha habido muchos partidos en que no hemos visto a Griezmann, ¿eh?
No, pero te quiero decir, cuando se está jugándose el futuro, que es en esas fechas, es muy significativo.
Yo digo que pensar que se borra.
No, borrarse no, pero...
Ya, borrarse no, pero
sí,
no,
pero puede,
que no está concentrado.
Claro, el subconsciente le puede jugar la mala pasada y la para qué tal.
No, pero eso...
No, eso que
ya, ya, ya no tiene edad para que le traicione el subconsciente.
Sí, Miguel, pero es una cosa que va en el saco de todos los defectos que
tiene. Hay dos Griezmann y hay que tener muy claras las dos versiones de Griezmann. Una es el futbolista, que es excelente, y otra es la persona que está siempre bajo sospecha.
Dadme un segundito, que nos pide paso desde Belgrado Pilar, casado con otro protagonista, campeón de Europa de baloncesto. Pilar.
Y le dice uno de los suyos, espera, que va a abrir el micro, ten cuidado, ten cuidado.
¿Por qué? Señor seleccionador. ¿Qué estaba diciendo, Pilar?
No, o sea, hoy ya no tienes botella de agua tú, ¿no? Espérate un segundo, que termina la conversación, vamos andando.
Mételes el micro.
Lleva la medalla de oro colgada, lleva el chándal, lleva la equipación de España, faltaría más. Y le voy a robar mientras vamos andando y le voy a poner un pinganillo y la santa paciencia al señor seleccionador Lucas Mondelo. Yo solo tengo una pregunta para Lucas. Una, y ya se la puede ir imaginando, evidentemente.
Make it take.
Señor seleccionador, lo avisaste el otro día antes del partido de Serbia. ¿Podías terminar cerrando la discoteca? Y has cerrado la discoteca.
Sí, empezamos aquí, que vamos a tomar un vino, vamos a... Bueno, ya son las... Bueno, ya que hemos venido, pues si estamos, estamos. Vamos a cerrar la discoteca, vamos a hacer el último baile. Y hemos conseguido hacer el último baile y llevarnos las llaves, el florero y todo.
Bueno, espérate un segundo que le voy a poner el pinganillo para que te pueda escuchar, Joseba. El señor seleccionador, campeón de Europa, otra vez, Lucas Mondelo.
Seleccionador, buenas noches. Hola, seleccionador.
Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué
tal? Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Bien, cansado y feliz. Casi sin voz.
Bueno, pero eso es lo de menos, ¿no?
Sí, ahora mismo sí, no sé, sí, mañana estaré peor.
Lo tiene asumido, eso, bueno.
Que lo tiene asumido, ¿no? ¿Las resacas las llevas bien, Lucas?
Sí, pero ya...
¿Qué suerte tienes?
Estoy un poco mayor para esto de las resacas, ¿eh? Porque además mañana viajo a Japón, 10 días, tengo la Summer League y no paro, ya no tengo vacaciones todavía.
Joder, pero qué enfermos sois los del baloncesto. ¿Cómo que la Summer League? Déjate a disfrutar de otro título. Ahora vas a ir hasta Japón a seguir trabajando.
Sí, el año que viene estaré en Toyota Antelopes y claro, tengo que estar con las jóvenes examinándolas, viéndolas para la creación definitiva del equipo de cada temporada que viene. Pero bueno, son solo 10 días, con la medalla de oro al cuello pesa menos las cosas. Dicen que las penas con pan son menos penas.
Hombre, y tanto que sí. El otro día te decíamos, el partido contra Rusia seguramente ha sido el mejor de los últimos 7 años, pues hoy tendremos que decir lo mismo, ¿no? El partido de hoy ha sido seguramente mejor que el partido contra Rusia, el mejor de los últimos 7 años.
Sí, y además el de Serbia, las Olimpiadas de semis y el del 17, parece que nos vayamos superando, es increíble. Esto es como Buzka, ¿te acuerdas que iba superando centímetro a centímetro el salto? Pero eso lo hacía por temas crematísticos, ¿no? Pero sí, así que no dejan de sorprenderme, o sea, realmente este guión era inimaginable. Estar en la final ya era muy complicado. Y luego encima ganarla con esta solvencia realmente y con las bajas que teníamos. Bueno, este equipo tiene una capacidad de sufrimiento brutal porque venimos sufriendo desde el verano pasado. El verano pasado fue muy duro. Todo lo que pasó ahí dentro, bueno, ha habido un documental que se ha hecho que lo explica. Y claro, lo hemos arrastrado todo el año porque casi todas las jugadoras juegan competiciones. Muchas han jugado la Final Four. Hemos tenido, pues lo hemos arrastrado todo el año, física y mentalmente. Encima hemos empezado que también Alba no podía venir y hemos empezado perdiendo con Rusia un amistoso y bueno, y al final este equipo, como en el 17, cuartos, semis y finales, ha sido cuando mejor han jugado.
Decir Lucas Mondelo es decir verano, es decir medalla.
Bueno, pero... todo lo que empieza acaba, pero que estiremos esto lo máximo que podamos. Esto es como cuando estaba Indurain o lo que está haciendo Nadal, que eso sí que es imposible de mejorar. Que no lo echaremos de menos y lo valoraremos de verdad cuando con el tiempo.
Hombre, no creas, Lucas, no creas. Eso se saborea en el momento también, ¿eh? Y si hubieras visto cómo ha disfrutado la gente hoy viendo el partido, que ibas ganando por 15 y se seguían disfrutando y celebrando los triples como si fuerais empate, eso se vive en el día a día, ¿eh? Tenemos muchas veces la ocasión de decir esa frase tan manida, ¿eh? Ya nos daremos cuenta con el tiempo. No, nos estamos dando cuenta ahora del mérito que tiene todo esto.
Sí, bueno, o sea, ya que me lo dices, sí, me han dicho que en España ha sido una pasada. Y realmente, pues sí, la verdad es que hay que vivir el día a día y ya, pues ya tendremos tiempo de saborearlo con el tiempo. Ahora vamos a saborearlo en el presente, en lo que ha pasado en el día a día. Tienes razón.
Di que sí, di que sí. Y motivos tenéis para ello. Tomás, ¿quieres saludar al seleccionador?
Hasta luego, Lucas.
Bueno, Tomás, no me hagas esto, por Dios.
Lucas, y hasta luego, Lucas, es hasta el próximo oro, Lucas. Me tienes que interpretar.
Ah, bueno, ¡ah! Entonces vale, Tomás, my friend.
Hijo de mi vida. ¿Y el cómo es eso, el preolímpico, eso es cuándo es?
Es en febrero.
Hoy muy tarde, ¿qué haremos hasta febrero si vosotros?
Bueno, no lo sé.
Hablar de gilipolleces del fútbol y esas cosas.
Sí, esas cosas, el fútbol y estas cosas que no van a ningún lado, sí.
Estas cosas minoritarias.
Minoritarias.
Sí.
Lucas, te mandamos un abrazo.
Qué grande soy, Lucas, qué grande.
Que lo disfrutéis porque os lo merecéis y ya os daréis cuenta mañana cuando vengáis de que la gente lo ha vivido, además con muchísima alegría y ha sido un motivo de celebración importantísimo esta consecución de este Campeonato de Europa. Felicidades otra vez, que vaya todo bien, Lucas.
Gracias a vosotros y por estar siempre ahí.
Un abrazo muy fuerte. El seleccionador que lleva 7 veranos seleccionando o dirigiendo a la selección femenina y lleva 7 medallas en todos los campeonatos. Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos de Europa, que es una auténtica pasada. Pilar, ¿qué agenda tiene la selección para mañana?
Bueno, pues yo creo que hay un detalle muy importante y yo creo que habrá mucha gente que mañana lunes le apetezca, si está en Madrid, acercarse al aeropuerto de Madrid-Barajas, porque la selección llega en un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul. Ese vuelo va a aterrizar en la terminal, bueno, saldrán por la terminal 1, aterriza a las 16:50, así que lo que tarden en salir por esa terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Y luego es verdad que, a falta de confirmar algún detalle, lo que sí sabemos es que, bueno, pues luego cenarán tranquilamente o menos tranquilamente, depende de cómo esté el cuerpo de cansado, que estarán reventados mañana, pues mañana cenarán en Madrid.
Oye, ¿y ninguna de nuestros, ninguno de nuestros 8 millones de autoridades recibe a esta chica?
Es que ese es el detallito que falta en la agenda, que está por confirmar. Entonces no me voy a tirar a la, no me voy a tirar a la piscina tan pronto.
Vale, no tenemos nadie ahí para recibirla, fíjate tú. Es un país con poco mando. Es para cagarse.
Está huevo para los políticos, de todas formas.
Vamos, porfa, pero vamos. Si, es que, si tenemos uno
cada, que ver tortas, fíjate.
Tocamos claro. A uno cada 11 españoles.
Pero bueno, yo creo que es muy importante, como digo yo, que cuando lleguen las chavalas, cuando llegue Lucas y su cuerpo técnico, cuando llegue toda la expedición, la gente se vaya a Barajas. Es muy divertido irse a un aeropuerto a recibir a tu equipo, así de claro. Así que, vuelo de Turkish Terminal 1, 16:50.
Muy bien, y mira que eran altas las rusas, Pilar.
¿Verdad?
¿Verdad?
No te lo perdonaré jamás.
La turra que nos dio con lo alta que eran las rusas el otro día. Joder, es que son muy altas, que son muy altas. Déjale, son muy altas.
Va Deva, ¿eh? Una gran mujer, ¿eh? Fue eliminada. Sí.
Fue eliminada de la altura.
Sí.
Pilar, gracias por todo. Un beso grande.
Un beso a todos. Hasta mañana.
Chao.
Dice Luis, viendo cómo es Griezmann, el Barça aún está a tiempo de no ficharle y buscar a un jugador más serio y con más compromiso.
Lo que faltaba, sí.
Los equipos se hacen con hombres y no con nombres. Manu, ¿y por qué narices un trabajador va a poder faltar a su puesto de trabajo? ¿O traes la pasta o a correr como está mandado por Los Ángeles de San Rafael? Bryce, es ridículo pensar que el club pidió que anunciara que se iba. Por culpa de eso, ha tenido que ir a comprar con los bolsillos llenos públicamente. Prueba de ello es que ya ha tenido que pagar la cláusula de Joao Félix. Josu, la denuncia del Atlético de Madrid sí que es un porro. Es totalmente de cara a sus aficionados por la chapuza de renovar a un jugador con un sueldo nunca visto y bajarle la cláusula a final de temporada. Es la única manera de limpiarse las manos por tan penosa gestión. Y David dice, el Atlético se queja de que el Barça habla con Griezmann teniendo contrato. Y Antoñito informa de que Mario Hermoso lo tiene arreglado con el Atlético para el año que viene venir gratis. No lo diréis, pero ambos tienen contrato y es algo que se hace en todos los clubes.
Claro, y por eso esta semana hemos hablado de que es la ley que bueno, más se...
Bueno, yo lo que he dicho es que el Atlético, si está dispuesto a negociar un traspaso ahora y lo tiene gratis el año que viene lo trae gratis.
Claro, pues claro. Se supone que el Atlético ha hablado con el jugador, ¿no?
Hombre, claro. Se supone.
Por eso.
Con el español.
Es que debería desaparecer eso, de los 6 meses.
Pero el Atlético lo ha hecho abiertamente negociando, ¿no? Con el español. Es, o sea, habla con el jugador.
Cuando hay cláusula, es absurdo que exista esa normativa, porque ponerle la. A un futbolista es invitarle a que busque pagano.
Claro.
Y el pagano. Porque ellos no pagan nunca la cláusula, ¿no? No se conoce el caso de un futbolista que haya pagado de su bolsillo el dinero y se haya quedado sin equipo hasta que uno ha llamado a su puerta.
Bueno, el poro tiene que ser que vaya Griezmann mañana y deposite él, que vaya él con el talón, ¿no? Ya para rizar el rizo, ¿no? Claro, si es lo que le falta a esto.
No, pero es eso que dice Miguel, ¿eh? ¿Para qué carajo se ponen entonces las cláusulas de rescisión? No, si no se puede negociar con un jugador. Coño, pues si tú pones una cantidad, si pagas esto te puedes ir cuando quieras,
claro,
pues ya está.
Claro, pues ya está. Estás autorizando a negociar desde el día uno.
Es tan ridículo. 12:32, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión de los domingos. Antoñito, tenemos que seguir día a día el caso Griezmann. A ver si mañana aparece Los Ángeles de San Rafael. Sí. A ver qué pasa.
A ti te encanta, ¿eh? A Joseba le veo entregadísimo a este.
Vamos, yo,
a esta serie.
Yo te voy a decir una cosa en serio. Yo no descarto que siga jugando en el Atlético de Madrid la próxima temporada.
Yo te invito a una marijada si pasa.
Yo no lo descarto.
Pero no os quejaréis que el Barça está generando dos de las mejores series que ni Netflix.
Claro, desde luego.
Ni Netflix, ni Neymar.
Ni HBO, nada.
El secreto de Puente Viejo es el secreto de Puente Viejo. Y los intocables en una sola cosa. Por cierto, una cosa que estáis diciendo de las cláusulas, recordad que en Europa no hay cláusulas.
Claro, entonces, claro.
Eso tiene un sentido de decir que en los últimos seis meses, tal cual, aquí las cosas van a ser otras. Si hubiera cláusulas en Europa, sería otra cosa.
Bueno, aquí en España pusieron por el caso Beckham, ¿no?
Son de antes.
¿No? Seis
antes
meses es que es razonable.
El decreto aquel 2006, ¿no?
2006/86.
Sí, 2006.
Claro. No, es que no, es como
yo te digo, si Gil levantaba la cabeza, somos... el Griezmann este le duraba 2 minutos.
Le tiraba furia.
El pionero.
Le duraba, el Griezmann le duraba 2 minutos.
Es que a esta película le falta eso, estar
ahí. Oye, ¿habéis visto, por cierto, la serie o no?
No, furia, no tengo ganas de verla.
No. Yo sí la he visto.
Yo es que no tengo la HBO.
Dicen que es un poco demasiado favorable al personaje. O sea, que falta crítica,
bueno,
¿no?
Yo que me he chupado y Gato seguramente casi sí. también.
La ha hecho uno del Atleti.
Desde el minuto uno hasta la agonía de Gil en la clínica centro cuando falleció. A mí me gustaría verla solo por ver si es fiel sí. a la realidad. Porque nosotros hemos hecho todos los kilómetros, todos los partidos. Y hemos acompañado a Gil en cada momento.
O sea, ¿pero cuál es vuestro veredicto de Jesús Gil? ¿Es un pionero o es un sinvergüenza?
No, a mí me parece un tío único. Único en su especie, que tenía para bien o para mal.
No te mojas.
No, es que yo te digo, yo hizo barbaridades que ahora se hacen con guante blanco. Pero yo creo que de fondo.
Los Ángeles de San Rafael con guante blanco.
Cuidado,
recurres a lo fácil, coño.
No, a lo fácil no, a la
realidad. Pero eso le pasó antes de ser Jesús Gil.
Jesús Gil es Jesús Gil desde que nació hasta que falleció.
Yo te digo que en el fútbol de hoy veo muchas barbaridades que se hacen a diario con guante blanco y nadie señala a los que las hacen. Y de todas maneras te digo que para mí,
yo creo que tú no
tuviste la oportunidad de conocerle.
Yo sí. No como tú ni Gato, pero sí.
Bueno, yo te digo que para mí era un tío irrepetible, que de fondo no era mala persona, pero que se confundía mucho porque era un tío que no filtraba, iba a la guerra.
Era la confusión permanente, vamos.
Bueno, es un personaje irrepetible, desde luego. Ahora, con una serie de tropelías empezaba por la apropiación indebida del club. Es que tiene 18.000. Ahora, yo una cosa, si tengo que decir algo bueno de él, es que si te quería ir a por ti, te lo decía la cara. Ahí me dijo un día, yo estaba en el as y me dijo, dice, oye, chaval, que le digo ahora el año que te eche, ¿eh? Pero te lo digo primero a ti. Y digo, bueno, pues perfecto.
¿Y sucedió? O sea,
no. De hecho. No sucedió.
Bueno, ese ha sido un golpe bajo, Bustos.
A los periodistas un día no decía que...
Pero te lo decía a la cara. Hay otros que prefieren ir por detrás y darte la salada y te encuentras con el firiquito en la puerta de casa.
A Maroto y a mí, me acuerdo que un día le dio por decirnos, nos vendíamos por un plato de lentejas, estábamos en el Marca y luego éramos muy buenos para él. Dependía de lo que publicaras o de lo que dijeras.
Y luego era un fenómeno mediático.
Pero luego era un fenómeno
mediático. No podías cambiar de canal.
Entrevista fue maravillosa.
Sí.
Y luego en política inventó cosas que están hoy pues gobernando Estados Unidos, entre otras, con más, digamos, con más potencia, pero bueno, Jesús Gil fue un pionero del populismo, en el fondo. Viene del negocio inmobiliario como Donald Trump a su nivel, al nivel Los Ángeles San Rafael, no al nivel de
Donald eso sí Trump. Fue pionero.
Pero fue pionero, Gil también porque le cortaron las alas, ¿eh? Hombre, porque si no, a saber hasta dónde hubiera llegado.
Ese fue su problema.
Estuvo en la cárcel y le indultó Franco. O sea, quiere decir que...
Pero cuando él se mete en la política y quiere ser ya gobernador de Ceuta, Melilla, ya se quiere...
Ahí es cuando ya los políticos dicen, cuidado, que este es capaz de abrir las fronteras y todo lo que venga de África.
Y lo que hace en Marbella, luego fue replicado en otros lugares, pero fue un modelo de pelotazo inmobiliario y corrupción también.
Otros lo mejoraron, sí.
No, luego te quedas con lo que es el personaje, pues con su imagen. Yo de hecho tengo un emoticón en el móvil, que es Jesús Gil en la bañera, aquella que ha hablado por teléfono.
Con las mamachichos.
Que para eso, para esas
lamentable,
cosas. No, pero es que todo eso, pues generó un
todos nos hemos reído con él.
Pero
es indefendible.
Era la España del pelotazo, que Mario Conde encarnaba la parte glamurosa y él encarnaba la parte más baturra. Sí, ¿no?
Lo que pasa es que el proceso de Jorge de Mario Conde fue similar, ¿eh? Cuando Mario Conde empezó a apuntar maneras políticamente y cuando la broma de Mario Conde empezó ya a tomarse en serio y decir cuidado con este, entonces dijeron, hasta aquí.
Era fiscal o abogado del Estado, no sé.
Abogado del Estado,
era número uno de su promoción. O sea, él era la España del pelotazo y Mario Conde intenta saltar el poder desde la élite y digamos que Jesús Gil lo hace desde otro nivel. Pero sí, eran los dos grandes populistas.
Dos antagónicos, pero al final le cortan las alas.
El sistema acaba con
ellos. Y Jorge, ¿para ti quién es más legal? ¿El que lo hace civilinamente con traje y tal o el que va de cara pegándose con todo?
Pues lo que es legal o no lo decía.
Bueno, legal, entonces, digo.
Gil claro. Tuvo problemas con la justicia. Como
pero,
tú por
eso
sabes.
Digo, pero ¿a ti el modelo, cuál te gusta más? ¿Mario Conde o cuál no, reprochas
Mario
más?
No, estuvo 12 años en la cárcel. Quiero decir que tampoco, tampoco fue o sea,
moja, no te mojas, ¿eh? Busto, no te mojas.
No, no. Pues, si es que a mí no me gusta que la gente haga ilegalidades. El que la haga, que la pague.
No, sí, claro. No pero, se puede elegir entre uno y otro, si los dos lo hacen mal.
Pero no podemos, a ver, no podemos olvidar que Gil, yo creo que ningún atlético está orgulloso de la etapa Gil, creo, sinceramente, más allá de algún éxito deportivo, pues no sé, aquella, ¿os acordáis de aquella liga donde él quería pasear una cabalgata con animales por el centro de Madrid?
¿Dónde la, no, donde
la paseó por la Puerta del Sol?
Paseó en Calesa, claro.
El caimán imperioso, tal, era un personaje.
Me dice una cosa que no me ha hecho nadie, ningún presidente en la historia del fútbol, que fuera un atleti español que salgo a hacer la crónica y me ve y dice, ¿dónde vas? Y digo, a escribir, ven conmigo. Y la escribí de su despacho.
Sí,
eso yo, jamás en la vida... Me quedé asombrado porque todo lleno de papeles que digo, bueno, este hombre...
Yo recuerdo una canutazo a la salida del juzgado que le preguntaron, bueno, ¿cómo ha ido, presidente? Y tal, y dice... No ha ido mal, porque me dicen que sí, que soy culpable, pero no tengo dolo. era como... Bueno, sí, era un personaje irrepetible, pero en absoluto ejemplar.
Bueno, habrá que ver la serie, de todas formas, ¿no?
Sí,
para cotejar. Sí.
Bueno, pues eso es otra cosa.
Seguimos adelante. Hay que hablar de Messi. Vaya forma de terminar la temporada, ¿eh?
Bueno, de hacerle terminar la temporada, porque la expulsión de ayer... Medel es si existiera el género carnicero en fútbol, es carnicero. Pero lo que hizo ayer lo puedes apañar con una tarjetita amarilla. El otro nada más se quedó allí esperando. La expulsión de Messi es de las cosas más grotescas que he visto yo en un campo de fútbol.
Absolutamente. No, a mí lo que me ha llamado
la atención. Y ahora hablamos del sí. Después.
Sí, no, sí. Y lo que he destacado es el papel de líder que ha hecho. No te voy a decir dentro del campo, pero sí fuera del campo. Yo creo que ha hablado más ante los medios de comunicación que en una temporada en el Barcelona o en cinco temporadas en el Barcelona.
Sí.
Y luego el grito de protesta, o sea, las acusaciones que hace directamente contra Conmebol. Oye, pues mira, no sé si le dejan en buen lugar o no, pero desde luego no se ha mordido la lengua.
Por si alguien ha escuchado el comienzo del programa, mira, es esto.
Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Ya te digo, no era para roja para ninguno de los dos. Es un lance del juego que termina ahí, amarillo para cada uno y listo. Antes de empezar el árbitro me dice, soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que espero que nos llevemos bien y lo manejemos tranquilo el partido y a la primera me echan.
Empezó con las sandeces y las boludeces después del partido contra Brasil y ha terminado con la acusación de corrupción.
Es que aquí, fíjate que ha tenido a lo mejor el Barça motivos para quejarse, no lo he visto quejarse. Tan...
En los últimos años, sí.
No, no.
Pero,
si pero
Dani, a ese nivel, Miguel, a ese
no.
nivel...
Hay un rasgo que distingue a Messi, que es ni tirarse ni discutir. O sea, claro, en 15 años de profesional en la élite, algún día habrá tenido un conflicto, habrá levantado los brazos o habrá pedido una tarjeta amarilla para un jugador del equipo rival. Pero no es un jugador que hace de la protesta su motivo.
No, por eso,
todo lo contrario.
Para nada, pero para lo que es Messi, que ha estado, como habéis dicho, 12, 13, 14 años sin decir nada, sin tirarse nunca, sin protestar, sí que vengo notando que desde que es capitán o desde que se fue Iniesta o el último año, año y medio, le he visto mucho más verbal con los árbitros.
También es el papel de
por
capitán.
Por supuesto, no, si lo digo como positivo.
Algo de eso tiene que asumir, porque antes... se le podía acusar hasta de pasota porque parecía que la cosa no iba nada nunca.
Bueno, seamos serios, afrentas arbitrales, el Barça, convenimos todos en que tampoco ha sufrido mucha, ¿no? Ni el Barça ni el Madrid.
Bueno, un día
para salir así.
Pero Antoñito, lo que pasa es que el chico va metiendo años y entonces en su vida pues aparecen proyectos de obrevos, de aitequines, eso les pasa a todos. hay un día en tu vida que te atracan y dices, pues, oiga, mire usted, yo llevaba aquí dos relojes y una pulsera y me quedo sin ello. Bueno, pues eso le ha pasado a otra gente. Entonces yo comprendo el día del partido, yo lo dije el primero, estuvimos con Fabián aquí discutiendo, Argentina levantar la camisa al día de Brasil de una manera escandalosa. Ahora mira, querido Leo, esto hay gente que la ha pasado antes y tienes amigos que te lo contarán. Entonces, pues bueno, de esto hay de todo. Oiga, hay corrupción. Mire usted, pues, para todos, ¿no?
Bueno, ahora son graves.
Sí, bueno, las diferencias
son muy graves.
Tú te imaginas diciendo...
Sí, hombre, pero me refiero que hay tequines y obrevos y gente de esta, pues hay para todos. Y entonces pues le ha tocado al muchacho en un momento, pues oye, que a él... En lo de Argentina,
sí, pero la, crítica
una...
de, la crítica de ayer va es más que, allá de la actuación
arbitral. Es que
muy heavy.
Allá vas a lo estructural, ¿no?
Se adora, se depende de qué estamos hablando. Hablamos de atracos que él ha protagonizado y ha sufrido.
Soy el único que piensa que Messi también...
El protagonizar pocos, ¿eh? Porque
no,
tampoco...
Como no, no, Miguel, que ha estado presente en atracos, claro, a favor, claro, y esto ha triunfado.
Todos los futbolistas.
Todos, claro, porque pues le llega, porque va metiendo años la criatura.
Decías, Jorge.
Pero no, que más allá de que Messi haya sido víctima de malos arbitrajes en esta Copa, soy el único que piensa que también de alguna forma está desviando la atención de su propia responsabilidad en el campeonato. Es decir, Messi es el mejor jugador del mundo. Se supone que ya va siendo hora de que le dé a Argentina un título importante y esto es otro fracaso del mejor jugador del mundo.
Lo que he visto me ha parecido el mejor Argentina todos los días.
No, sí, bueno, no,
los,
sí, pero,
los últimos. Los
pero
últimos
al final...
Pero no gana, ¿verdad?
Sí, no gana. Pero, bueno,
pero hace, pero, hace 28 pero, años que no gana,
claro,
Argentina.
Es que tú miras los últimos... El palmarés de los últimos certámenes de Argentina y nunca...
Hace 28 años, claro, que no gana.
Nada, segundo, tercero, en octavos, en primera ronda. Es que es un fracaso.
Luego que no es un fracaso. Brasil, que sería el otro gran rival de una Copa América, no es la Brasil que nos tiene acostumbrados. Es una Brasil bastante más de músculo, ¿no? ¿No?
En absoluto.
Son paraguayos del sur.
El mejor es Andrés.
Paraguayos o uruguayos del norte.
Yo te lo digo de verdad. Yo lo veo hoy el partido, que lo he visto y demás. Y yo que es una cuestión de edad, no tiene ningún mérito. Yo hace años que lo digo. No tienen que llevar la camiseta amarilla. Es una afrenta.
Tomás, el
son
mejor
unos hombrecillos que vienen.
Tiene 40 años.
Tío. 11 Casemiros. 11 Casemiros, Tomás.
Son, claro, bueno, 11 pues, tipos. Muy, no, hay algunos.
11 Casemiros no, pero es lo que se lleva. De la misma manera que en la época
no Brasil,
grandiosa de Brasil, podías decir, hostia, si estos tuvieran un buen portero, es que no perderían nunca. Bueno, ahora tienen porteros buenos, pero le faltan los futbolistas.
Mira, Miguel, las crónicas que yo iba leyendo así para empezar, hablan de un Brasil serio. Un Brasil que no encaja goles. Lo peor que se puede decir de Brasil es
eso, que eso es lo que se dice de Uruguay, Tomás.
Claro, entonces, no, Brasil puede ser cualquier cosa, pero seria.
Claro.
Si es serio,
la novedad es que ahora.
Es una tomada de pelo.
Ahora Brasil ha aprendido a defender y por eso no encaja.
Pues que nos aguanten ellos.
Y ahora solo defienden. Claro.
Que los aguanten ellos. A mí me parece un equipo más.
El juego bonito ha muerto. Eso está
nada, complicado de ganar, todo lo que tú quieras, pero vale,
liquidado.
Sí, pero hoy vete a Copacabana a ver quién está triste por el juego.
Hombre, claro, seguro. Tú ves Gabriel Jesús.
No, en Copacabana no están tristes nunca.
Nunca.
Lo mismo le da. Yo te digo, Gabriel invierno. Jesús, Firmino, el otro Richarlison este muchacho Everton, todos estos que están, no jugaban los partidos de los jueves hace 10 años. Ni los partidos de los jueves.
10 años, no es... Tan, no,
llevamos,
sí, yo creo que llevamos más tiempo, con un Brasil...
Es que la Copa América que yo veo ganar a Brasil en Bolivia, a la altura de La Paz, la delantera es Edmundo, para ellos el inmundo, Ronaldo, Romario. Sí. Oiga, ponga publicidad.
Buenas noches.
Desde buenas
98,
noches.
Yo creo que desde el Mundial de Estados Unidos que gana Brasil...
Hombre, la confederación
ahí...
pasaron por la piedra, ojo.
Sí, pero luego bueno,
ya ahí jugaba Dunga.
Claro, sí, claro. Por eso digo, ahora, ya desde aquel entonces Brasil brillante
una
no me llevaba a ver.
Con el otro día Ronaldo, Rivaldo, en 98-2002 por ahí vuelven a jugar bien.
No, pero ahí se acaba, con Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo. En Corea. Pero yo que el otro día se cumplieron años de la Italia Brasil de Sarriá.
Hombre, uno de los partidos que he visto en la vida.
Es llorar. Dice, estos tíos son brasileños, no, son paraguayos del sur. Y está, pues, oiga, campeones de América, felicidades.
De aquel
muy merecido. Pero
de aquel Sócrates 5, Eder y
aquella
eso era maravilloso.
Con niño Cerezo.
Ahora, niño llegas Cerezo a la conclusión que con este equipo, ese partido no los eliminan.
O no llegan.
Es verdad, porque además bueno, Argentina ha ido cada partido y va más.
Es posible.
Si será mejor Argentina, cada día juega mejor.
Yo quiero perder como Brasil ese día.
Y tanto.
Lo que debe ser divertido es ver los insultos de los argentinos, ¿no? Ahora, lo que estarán diciendo, ¿o no? No ha habido esta vez...
No, porque yo creo que las declaraciones de Messi les ha unido como país.
Sí, en el dolor.
Y han visto un complot brasileño en el tema y están todos... Yo creo que debe ser de las más elogiadas actuaciones de Messi.
Lo que Argentina y yo esperábamos era que atracara a Perú hoy. Yo estaba deseando un atraco, pero no se ha producido.
Mira, el diario Olé abre su edición digital diciendo: por escándalo, Brasil, en un torneo dominado por las polémicas y los errores en el uso del VAR, venció 3-1 a Perú en la final y se consagró campeón de la Copa América. Por escándalo, titula el diario. Por cierto, Dani Alves ha sido el MVP.
Sí, sí, lo decíamos.
Ha estado otra vez.
40 años.
Dani, ¿no lo queríais, Dani?
Y debe ser el único MVP de una gran competición que no tiene equipo.
No tiene equipo. ¿Sí? Y Felipe Luis tampoco tiene equipo, ¿no?
Tampoco.
Eso lo dice todo.
Este Alves, que no sé qué sea de su vida, porque también es otro matraca. El tío que ha ganado más títulos. Bueno, Felipe Luis, este que ¿cómo? Es el tío que ha ganado más títulos.
Sí. Es que este sigue sumando año a año.
No, perdona, no. Felipe Luis no se ha dicho oficialmente que no sea ya jugador del Atleti. Ese sí que no se ha dicho. Ni lo ha dicho él, ni lo ha dicho el club. Lo que pasa es que
se le acaba el contrato.
Ha cumplido el contrato y no ha
ganado. Se le acabó el 30 de junio.
Pero el Atlético de Madrid, por ejemplo, que estaba detrás de Semedo, el Valencia, digo el Atleti porque se ha hablado de un lateral derecho.
Sí, sí.
¿Tú no harías con Alves?
Pero Alves, no nos dejemos engañar por la Copa América, ¿eh? Es que claro, si jugara así cada día, yo lo querría de vuelta en el Barça. Pero es que Alves no lo han echado, pero ha salido mal de la Juve,
jugando,
ha salido del PSG.
No ha jugado de lateral, Jugaba
un Barça-Madrid con Alves, pues a lo mejor a lo mejor lo hace bien. Pero una temporada entera con Alves, pues a lo mejor
¿tú
es
crees?
Un suicidio.
No sé.
Yo no lo sé, Tomás.
Libre como está. Yo no sé, es un tío para pensárselo,
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Las 12:51, hora menos en Canarias. El Madrid comienza la pretemporada mañana.
Mañana mismo. Están citados a las 8 en Valdebebas.
La reconquista.
Ya era hora.
Reconocimientos
ya,
médicos.
Hombre, ya está bien, hombre.
Casi dos meses, Tomás.
Por favor, tendría que estar
algunos,
permitido.
Aunque otros, como esto. Casemiro, estaba jugando hasta hace unas horas.
Esa es otra, perdona, Melchor. Estábamos diciendo cuando estábamos viendo el partido que ahora hay jugadores como Casemiro que no se ha ido de vacaciones. Felipe Luis que no se ha ido de vacaciones. Coutinho que no se ha ido de vacaciones. Sí, Arthur que no se ha ido de vacaciones. Los equipos empiezan a trabajar ya. Messi no se ha ido de vacaciones. O sea, los equipos empiezan a trabajar ya y ellos empiezan ahora mismo las vacaciones.
Claro, para que veas tú qué circunstancias. O sea, unos terminando y mañana a las 8 el resto de sus compañeros en Valdebebas para pasar reconocimientos médicos y pruebas físicas que van a hacer alternativamente en la clínica Sanitas La Moraleja y Valdebebas. Para el martes, ya a las 2 de la tarde, viajar hacia Montreal, a Canadá, donde van a realizar el Stars para preparar esa International Champion Cup, séptima edición consecutiva del Real Madrid, en Houston en la madrugada del 21 ante el Bayern, en Washington la madrugada del 24 ante el Arsenal y la madrugada del 27 en New Jersey frente al Atlético de Madrid. Este año va a haber derbi madrileño
en New Jersey. Es bonito esto, el fútbol globalizado.
¿Qué te parece?
Derbi lejos de España.
Está muy bien.
¿Irás a cubrirlo, Antoñito?
No, infelizmente no voy a ir.
Vaya por Dios. ¿Va a ir Melchor y no vas a ir tú?
No, Melchor sí, pues se ha acreditado y tiene más capacidad.
0-3.
Por la vía del Atleti no vamos ninguno, porque lo va a hacer Melchor.
Ah, vale.
Nos fiamos de él, claro.
Sin Antonio y con Melchor.
Yo con Melchor al fin del mundo.
Tres goles de Joao Félix.
Viajan 30 jugadores, nos dio Melchor la lista el pasado jueves o el miércoles, no me acuerdo cuándo era.
Poco me parece, ¿no?
Pero bueno, el martes.
Esta tarde me han dicho que qué atrevimiento hace casi una semana el haber dicho 30 cuando todavía no estaba estipulado. Dijimos 26.
¿Quién te ha dicho eso?
Algunas personas. 26 personas.
No, da nombres.
Intrusos.
¿Quién ha sido el que te ha dicho eso?
Y 4 canteranos. Bueno, hay que decir que evidentemente los que han estado en la Copa América, no solo ya Casemiro y Militao, que han sido los últimos en esa final.
Ah, Militao también.
Campeón de América, Militao.
Hasta Valverde, hasta James.
Otro balón de oro, venga.
Otros que tampoco se van a incorporar mañana, pues los que han estado algunos en esa fase de clasificación del europeo, aunque algunos, eso ya los jugadores ya lo apuntamos en su día, que van a cortar plazos algunos de ellos porque quieren comenzar el primer día a pesar de que tengan derecho a más vacaciones. Así que hasta el martes puede haber cambios de última hora, tanto para subirse como para bajarse del avión, aunque de momento, Joseba, lo que estamos contando se está cumpliendo. Las 4 bajas esas que dijimos que se iban a producir esta semana, ha habido una más. En total llevan en estos 2 meses desde que terminó la temporada, han pasado muchas cosas, esas caras nuevas de Hazard, de Jovic, de Mendy, de Rodrigo, incluso la de Gregory Dupont, que va a ser el responsable de la preparación física del primer equipo.
Dupont, eso sustituyendo...
ese tiene fuego.
No habla francés, me choca, hay que decir Dupont.
Este es el que ha dirigido a la selección campeona del mundo en los últimos años.
Los polis de Tintín eran Dupont y Dupont,
eso,
¿no?
Eso iba a decir.
Aquí eran Hernández y... Sí, pero
y fíjate, este Real Madrid se está francesando, Zinedine Zidane, Varane, Benzema, Mendy,
solo falta
a los que hablan Hazard y Courtois,
que hablan Mbappé,
francés, y Dupont. Así que, frente a los 5 brasileños que hay ahora mismo, de momento los franceses ganan la partida. Así que, afrancesamiento de...
¿Y Paul? ¿Qué sabe de Paul? ¿Qué?
Ese es el
bueno, pues Paul se ha ido a finalmente, ¿no? Ha cogido el avión, viaja a Australia con el United, pero este fin de semana se ha producido una pequeña novedad. una pequeña variación en lo que era un enroque absoluto del United, que no quería saber absolutamente nada. Pero después de las declaraciones del representante de Pogba y del propio Pogba en Nueva York, al que habréis visto más de uno corriendo como un loco en el Central Park con una camiseta del Milán, pues ha llegado hoy por la mañana a Manchester, ha cogido el avión. Eso sí, la cara no era de ser el hombre más contento del grupo, ni mucho menos. Pero el Real Madrid lo que plantea, y ya contamos aquí, es una negociación a medio largo plazo, o sea, tranquilidad. No quiere que se muestre en rebeldía, ni mucho menos. Quiere tener la negociación tranquila con el United. Y esto es algo que se tiene que hacer a fuego lento, ¿no?
Bueno, pues esperaremos entonces. ¿Pogba o Eriksen, no? Va a ser la alternativa.
Sí. Decíamos que...
Y ahí se cierra el círculo ya.
El inconveniente, y bueno, salvo lo que le gusta a Tomás, esa guindita que dice que los sueños a veces se cumplen.
No, me la guinda el pastel entero.
El BAP.
Pero en este caso me parece que la guinda tendría que venir, o el intento de hacerlo sería más factible el año que viene. En el caso de Pogba, está la Juve muy encima. Hay una cosa positiva para el Real Madrid en este aspecto. Lo tiene muy avanzado con el francés. La negociación, las pretensiones económicas, etcétera, etcétera.
O sea que, pero, o sea que el Madrid también habla con los jugadores con contrato.
Pues como todo el mundo.
No, sí,
Otra cosa es que lo hagan oficial.
Yo estoy de acuerdo en eso.
Otra cosa es que lo hagan oficial y que firmen contratos que luego te lo pueden estampar en la cara. No, pero decía que lo de Pogba, sabéis que lo lleva Rayola, ¿no?
¿Ah, sí? Está fácil.
Este se mueve por dinero, ¿no?
No creo. No es la gente de...
Es una excepción.
En el caso de la Juve, que se está moviendo y que está apretando para hacerse con sus servicios, a lo mejor el Real Madrid podría incluso pagarle algo más a Pogba. Pero no nos olvidemos que el fisco en Italia tiene unas ventajas enormes, enormes ahora mismo para un futbolista. Fue sin duda una de las cosas que llevó a Cristiano allí también. Y ese podría ser algo que inclinase la balanza hacia la Juve, aunque insisto, el Real Madrid va a hacer todo lo posible para traer a Paul Pogba.
Que recordamos que eran las mismas condiciones que había aquí, no, hasta que se derogó aquella ley.
Es tan fácil como que allí pagan el 25 y aquí el 45.
Como pasaba aquí.
Allí pagarán el 30 y en algunas zonas el 10. Las zonas del sur de Italia. Claro. O sea, el que se vaya al Napoli hace el negocio de su vida.
O sea que al final Andorra va a ser caro, ¿eh?
Eso es un factor a tener muy en cuenta a la hora de hacer un traspaso, sobre todo con estas cifras.
Sí.
¿Cuándo volvéis, Melchor?
No nos hemos ido ya que...
No, es para hacer el cálculo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin poder verte?
Bueno, mañana entraremos ya desde Montreal.
Vamos, Yucatán, ¿verdad?
Y regresaremos.
¿A qué hora viajáis?
Bueno, nosotros viajamos por delante del equipo. El equipo viaja el martes. Vale. Es que vamos a recibirles el martes. Entonces, por eso viajamos.
Joder, ¿cómo lo montáis,
es cojonudo eso, que tú seas jugador del Real Madrid, vayas a Montreal y que te reciban los periodistas.
Es tremendo, macho.
Que cubren habitualmente la información del Real Madrid.
Ahora que entrar por la noche a contarte quién ha llegado.
No, si no lo digo por vosotros. Si no lo digo por vosotros, digo, bajas en Montreal y es como si bajaras en Barajas.
Pues me puedes ver, ya que tienes tanto interés, el día 28.
Estaré aquí esperándote con los brazos abiertos.
Y si no, todos los días en la web, pues ese vídeo que colgaremos.
Iremos por delante para recibirte en el aeropuerto.
El primer título es International Cup.
A ver si es verdad.
¿Era así su segunda parte?
Oye, pues fijaros, en Montreal fue la primera pretemporada que hizo completa Zinedine Zidane. 4 títulos esa temporada.
Toma ya.
Bueno, Champions y Liga. Y esa temporada, curiosamente, el Real Madrid estuvo muy interesado también. Estuvo a punto de hacerlo de Paul.
Sí.
Y este año se vuelve a Montreal.
¿Eso qué significa? ¿Que el resto que no comparezca al resto de los equipos o qué?
No, esto significa que es información.
Claro. Oye, no te lo tomes todo mal, gato. Es que parece que te duele. Si son datos irrefutables.
Son datos.
Cuando fue a Montreal ganó 4 títulos. Bueno, pues ya está. A partir de ahí ya las lecturas las haces tú.
Oye, la Rañaga, iban a por Pogba y ganaron 4 títulos sin Pogba.
Sin Pogba, pues ya lo mismo este año.
¡Que venga, Bap!
Melchor, buen viaje.
Mañana
gracias, un abrazo, adiós. La pregunta que llevo haciendo toda la semana es si con lo que ha fichado le vale al Madrid para la próxima temporada, a la espera de una última pieza.
Faltan 2 piezas.
Hombre, con el medio centro yo creo que ya está bastante redondeado la temporada. Hombre, a ver, Mbappé es el gran sueño, ¿vale? Ya lo sabemos todo.
Pero bueno, no contemos con ello.
El problema del Madrid no era de gol.
Antes sí, no te pongas las manos, que parece
Charles
que no te...
Yo vi que ha venido Hazard. Que
no era de gol.
Gol sí se ha fichado, Gol sí se ha fichado.
¿Sí?
Yo vi
Hazard, sí, ¿no?
Yo vi, pero yo vi va a ser titular.
bota de oro.
Yo creo que Jovic va a jugar bastantes más partidos de lo que la gente se cree.
Ya lo creo que va a jugar.
Yo creo que sí.
Buen futbolista.
Vamos a ver, yo creo que ha fichado bien en Madrid, ha fichado bien, pero te queda la que te queda siempre bajo la sombra alargada de Mbappé. O sea, es decir, Hazard es muy bueno, Jovic, lo que tú quieras, pero al final, si no has conseguido traer a uno de los grandes, que es lo que tiene que hacer el Madrid, pues parece que te quedas un poco por abajo. Bueno, y luego te digo una cosa.
Este Hazard es de los grandes.
Sí.
Este Hazard no es una broma.
Pero te hace una cosa, vale, Hazard. Pero si al final el Barcelona junta a Suárez, a Messi, a Griezmann, no sé si irá Neymar, pero me parece que, ojo, que sí, estará muy el Hazard y demás, pero el Barcelona a mí me da miedo.
Pero ya había habido el año pasado. Pero, sí. Pero es que yo lo que vengo discutiendo es que si tú haces un equipo que vista de verde, ya no es el Barça, y la delantera es Messi, Suárez, Dembélé, ¿es muy inferior a Messi, Suárez, Griezmann? Yo no. Un tal de Jong ese que juega al fútbol cojonudamente. A mí los que más, Barça, lo que más me da de el Barça que pensar, atrás me parece que es un poco feria. Atrás. No creo que tenga aquello de que dimos de las dos áreas, hay una gran diferencia entre un área, la que ataco, y una la que defiendo. Ahora, de medio campo para arriba, pues es el miedo del año pasado. Con ese tipo holandés que juega muy bien y que normalmente tiene que ser un gran refuerzo.
Hombre, con De Jong, si llega Griezmann y a la espera de que llegue Neymar o no, me parece más potente que la del año pasado bastante más.
Si llega Neymar, sí.
Pero es verdad que el Madrid...
Neymar incluso también.
Con Griezmann. Es verdad que el Madrid este verano ha hecho todo lo que no hizo el verano pasado. Que es, hombre, no ha fichado el número de goles que Cristiano te aseguraba.
Imposible.
Pero se acerca.
Imposible.
Tiene sí, el de Hazard.
Ha hecho el gesto. Sí. Ha hecho el gesto.
Lo importante es que llega a julio con los deberes hechos al 80%, 85%.
Sin duda. Exacto. Pero faltan Bap y Bomb.
La Real se ha presentado a toda su afición.
¿Cómo? ¿La Real?
Sí,
qué mal
señor, sí, señor. Todo el mundo. Viendo la nómina de fichajes y sobre todo la ilusión que ha provocado la presentación de los fichajes y del equipo.
Takefusa pues, no Kubo, va para allá.
¿Cubo?
No, Odegaard.
Cubo se queda con Raúl, ¿no?
Cubo
se queda con Raúl.
Bustos, Cubo puede ser el hombre de la 14.
Ojo con Cubo,
Cuidadito.
Cubo al Cubo.
Cuidadito con Cubo.
Mauri Díaz, que Donosti, Gabón, muy buenas.
Hombre.
Gabón, Joseba, Gabón a todos.
Muy buenas. Oye, que está la gente muy ilusionada en Donosti, ¿no? En Guipúzcoa.
Hemos tenido encierro y también aquí, Joseba.
Ah, sí,
han soltado todos los toros de golpe aquí. Madre mía. Pues fíjate que esto no había pasado nunca. Porque han soltado a los 5 fichajes más 3 canteranos. No ha estado Barrenechea porque está concentrado con la sub-19. Y lo cierto, Joseba, es que, bueno, mañana verás titulares en la prensa de Donostiarra como fiebre blanquiazul o algo así, porque había 4.000 personas, la gente encantada, han estado amabilísimos, sacándose selfies, dando balones, camisetas, o sea, la gente, a pesar de que la Real, como bien sabrás tú, Joseba, que es nuestro querido equipo, pues lleva 2 años de más sinsabores que otra cosa, pues la gente se la ha visto con bastante ilusión. Te hago el recuento rápidamente. Pues 2 hombres prácticamente desconocidos, Alexander Isak y Modibo Sañán.
Bueno, eso para el que no sabe de fútbol. El que sabe de fútbol sabe la calidad contrastada de estos chicos.
Claro, yo suelo decir que son fichajes Google. Tienes que poner el buscador, como perdón, claro. ¿Quién coño es? Y te pone quién es, ¿entiendes? Entonces eso sobre Isak y sobre Modibo Sañán. Luego está el tema de Cristian Portu, aquí estoy de acuerdo, que yo creo que Joseba, estamos todos coincidiendo que este es el perfil de fichaje Real Sociedad, o sea, que viene a marcar diferencia, rendimiento inmediato, buscar lo que no hay, como ha salido Juanmi, digamos que sería el recambio natural de Juanmi, aunque ya sabes que Portu va más por la derecha. Luego, Remiro, que como bien sabrás, estaba fichado del Atleti hace ya un año, él lo negaba y todos aquí lo negaban. Y luego, pues dejo para el último lugar, yo creo que el fichaje un poco, golpe de efecto, a ver si por fin explota este chaval, Martin Odegaard. Pues un chaval que ha estado 2 años en la liga holandesa, 1 año en el Heerenveen, otro en el Vitesse, y Joseba, ¿qué quieres que te diga? En la selección noruega también ha recibido palos porque no ha hecho nada con Noruega, y vamos a ver si explota en la Real Sociedad.
Bustos, luego no os quejéis que no tiene cláusula del miedo, ¿eh?
No, efectivamente.
Avisaos estáis el día 7 de julio de
2020.
Bustos, Guas, ojo, ¿eh?
Pero qué tremendo error.
Estáis avisados.
Puede jugar, efectivamente, Joseba, puede jugar.
Claro,
tanto en el Bernabéu como en Anoeta, puede jugar Martin Odegaard. No como
hay que ir a la Haya.
No como Teo, ya sabes que el maravilloso Teo que vaya a Milán y no vuelva, por favor, Teo. Ya sabes. Correcto. Que ese sí tuvo cláusula del miedo, no pudo jugar ni contra el Madrid ni aquí ni ahí. No.
Sí, le echó de menos la Real, que le ganó los dos partidos al Madrid.
Pues ya me apunto un porro del año. El Odegaard dando la vuelta al ruedo del Bernabéu.
El Bernabéu marca fijo, esa es la maldición eterna.
Vamos.
Eso marca, está clarísimo. Juega
el partido de su vida.
Y luego si me permites un poquito el tema económico, pues decir que la Real, haciendo un poco la cuenta de la vieja, pues te diría que ha gastado lo que va a cobrar de Griezmann, porque fíjate, calculo que son unos 22 millones entre Portu, Isaac y Sañán, porque Odegaard es una cesión, que por cierto, lo de Odegaard es una cesión bastante rara, porque es un 1+1, por lo visto. Entre equipos españoles no se puede ceder por 2 años. Sin embargo, en Europa sí. Te recuerdo que, por ejemplo, De La Bella fue cedido al Olympiacos, acuérdate, por 2 años. Sí. Pero esto la Liga Española no lo permite y tiene que ser una operación de 1+1. Es decir, la Real ya ha hecho un acuerdo con el Madrid de que se cede esta temporada y normalmente también la siguiente. O sea, que es una cesión un poco rara, como te digo, de 1+1. Y lo que te decía, pues la Real prácticamente ha gastado 22 millones... Que Joseba, espero que te equivoques y finalmente Griezmann se traspase y cobremos 24 kilitos, ya. Hombre, me entiendes,
si
¿no?
Si se va por la cláusula entera, sí, el 20% es de la Real.
Por eso, ¿Qué bien se porta el Madrid con la Real,
¿eh? Tomás, me has colocado a Odegaard este que me parece que es un paquete, ¿eh?
No, no, si es bueno, no, hombre, joder. No, hombre.
Ya me lo has colocado, Tomás.
¿Y Xavi Prieto no vuelve?
ojalá.
Madre mía, eso sí que es un error.
Prepárate, Tomás, para ver este dúo de técnicos de la sociedad, no ha mucho. Xavi Alonso, Xavi Prieto.
Pues extraordinario, me hago socio. Oh, Xavi Hernández.
Me extraña a mí ese dúo. Un abrazo, Mauri, gracias.
Hasta luego.
Y terminamos en Sevilla. Andrés Ocaña, hola, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Se va a quedar el Betis sin su portero, ¿no?
Sin un portero, además internacional, ¿eh? Un chaval que está en plena progresión, al que el Betis convencía el año pasado para traérselo gratis. Hay que recordar que Pau López vino gratis después de que Serra Ferrer lo convenciera, y mira que tenía novias, y en una operación en la que, bueno, lo manda a Roma, hoy abandonaba la concentración del equipo, y que le va a suponer al Betis un ingreso de 25 millones de euros entre una cosa y otra, aunque entra también por ahí la mitad del pase de Sanabria, de lo que le queda al Betis de Sanabria, pero estamos hablando de una operación de cero coste, 25 millones de euros, y ahora a buscar portero, que es lo
principal.
Claro,
eso es lo que te iba a decir. ¿Y por quién va a ir el Betis?
Pues se está hablando de Fernando Pacheco, del portero del Alavés, el año pasado lo tuvo en su agenda, que renovó con el Alavés y le han subido la cláusula, creo que a 40 millones de euros. Y sabéis que portero anda también por ahí libre y le ha dado más de un guiño al Betis, y a mí me parece muy raro que todavía no se haya contactado con él, pero Adrián San Miguel, Adrián San Miguel, que ahora está libre, ¿eh?
Ah, pues buen portero también, ¿eh? Y libre, fíjate.
Y está libre, sí.
Sí, sí, sí. Está entrenando con un entrenador de porteros, el chaval, pero no tiene equipo ahora mismo y bueno, es otra de las opciones. Pero te tengo que decir que los tiros del Betis en principio van más por un portero del perfil de Fernando Pacheco, por ejemplo, por el que se está bastante interesado.
Ese es paisano, ¿no?
Sí, extremeño, muy porterazo.
Sí.
Un chico.
Ocaña, ¿con el Panda estáis mareando o no?
¿Con quién, perdón?
Con el Panda Iglesias.
Ah, no, el Panda, lo que estaba esperando el Betis es ingresar lo de Pau López, pero yo creo, Tomás, que en cuanto se haga oficial lo de la Roma y lleguen los 25 kilos, lo primero de todo es ir a por el Panda y terminarlo ya, claro, porque es que el Betis, es que lo tiene claro Rubi, que lo que quiere es que sea el Panda su delantero, claro.
Te invito a cuando venga el Betis a Cornellá, que será una mañana o una tarde muy, muy contento, muy amable. Sí.
Habrá mosaico,
sí,
pasillo,
habrá
un mosaico,
habrá, sí, habrá
seguro, sí.
Sardanas y sevillanas se cantarán allí, sí.
Hasta mañana, Andrés, gracias.
Un abrazo.
Las preguntas, Tomás, ¿para cuándo un equipo femenino de baloncesto en el Real Madrid?
Pues yo creo que había que ponerlo en marcha ya. O sea, es decir, yo eliminaría el equipo de fútbol, que era más de disgusto.
¿El femenino?
El equipo de fútbol masculino fuera.
Ah, vale.
Vale una pasta y no puede ser. La única cosa es que si viene VAP habrá que hacer algo. Pero si no viene VAP, yo haría el Bernabéu. Fíjate ese Bernabéu grande convertido en cancha baloncesto.
Oye, pues mira, como el baloncesto
universitario.
A las 7 los Jaysis
y a las 8:30 las niñas.
Vaya, mira. Miguel, después de escuchar a Messi, ¿entiendes a los madridistas cuando nos quejamos de los arbitrajes en España?
Imposible.
Imposible. No se puede entender.
Jorge, ¿estás en la lista de Melchor para viajar a la pretemporada del Madrid?
Ojalá, macho. Yo primero tengo que ir a viajar al Congreso de Investidura de Sánchez.
¡Qué penitencia!
Y lo que te gusta es
bastante menos exótico, sí.
Dani, ¿se ha revalorizado Coutinho en la Copa América?
Sí, afortunadamente es de lo mejor que ha hecho Coutinho en su vida.
¿Cuánto está ahora?
¿Cuánto vale ahora?
200.
315.
500.000 millones.
Gato, entre Griezmann y Joao Félix, ¿por quién pagarías más?
Joao Félix. 117 me parece que son pocos.
Joder, ¿cómo estáis? Sí, sí, sí. Y Antonito Ruiz, del 1 al 10, ¿cómo calificas la falta de respeto de Griezmann al Atlético?
Entendiendo que el 10 es mucha falta de respeto, pues un 9,75.
Dice, por ejemplo, José, qué interesante lo que estáis hablando de Jesús Gil, cosas que no sabemos mucha gente. ¿Podríais hacer algún apartado hablando de historia del fútbol español y sus personajes? Javi, lo siento, pero Jesús Gil fue una persona muy nociva para la sociedad. Daba espectáculo, sí, pero no fue un ejemplo en nada y para nadie. Pipe dice, con sus luces y sus sombras, Gil era un gran atlético y defendía al club a muerte. Se le echa mucho de menos. Grande Jesús Gil, ojalá su hijo se le pareciese un poco. Tino dice, no digáis cosas raras. Griezmann es un gran fichaje para el Barça y eso es lo que teméis los merengones y por eso lo criticáis. Veis otra temporada más la Liga a lo lejos. David dice, cuando Messi gana es gracias a él y cuando pierde es culpa del árbitro y de sus compañeros. Venga, hombre. Y por último, Víctor dice, el Messi de Argentina es la caricatura del Barça. En mi vida había visto un caso de un jugador que me parezca tan bueno en un club y tan mediocre con su selección.
Me dice Kike Iglesias, Tomás, que
ahí.
Ander Iturraspe va a fichar por el Español.
Me lo acaba de pasar. Ander Iturraspe será bien recibido.
Bueno,
el buen futbolista. El Athletic, que terminó contrato, no renovó, así que...
¿Quién sería el último jugador del Athletic que llegó al Español?
Hoy, pues si entra Iturraspe, hay que irse igual despidiendo de Marroca.
Cuidadito,
más.
Cuidadito, sí.
Pues sí,
sí.
Podría ser.
Pero de todas maneras, es que es la hostia. A mí.
Te ha durado poco la alegría. No,
sí, le ha dado un bajón.
Con
panda,
la otra mano, dando una
el panda, Roca, esto es terrible. El Pedrosa no lo pintan dentro de 4 o 5 meses.
Al Cholo le gusta mucho más Roca.
Hombre, es que ha pegado un salto en el
chaval.
Sí,
se ha pegado, Que tengáis todos una muy feliz semana. Muchísimas gracias.
Hombre, a ti, chaval.
Adiós. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.